Ahora se nos suma, ¿no?, a esta sintonía, en esta entrevista, Gustavo Gatica, diputado independiente con un cupo por el Partido Comunista. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mauricio, Tamara.
Mucho gracias gusto por estar acompañarnos. Acá. Nos había acompañado como diputado recién electo a fines del año pasado y ahora como diputado en ejercicio. ¿Cómo va esta primera semana en el Congreso? Movida, ¿no?
Sí, ha sido una semana intensa. Entramos con mucha energía. Yo con el equipo, con mi equipo, entramos con mucha energía, con muchas ganas de trabajar. Ya estamos instalados en las comisiones. Ayer se eligieron a los presidentes de las respectivas comisiones y nada, bien entusiasmado en realidad.
Ya, designado también.
Exactamente, tú querías salud, entiendo, originalmente, pero no hubo cupo para el sector en salud y quedaste en desarrollo social y medio ambiente.
Exacto. Para la gente que nos está escuchando, esto todo se hace en acuerdos. Acuerdos de la mesa, acuerdos de entre las bancadas. Y por mi profesión, que soy psicólogo, a mí me interesaba mucho trabajar en salud. Sin embargo, a nuestra bancada no se le asignó ningún cupo en salud y quedé en desarrollo social y medio ambiente, que ya estamos viendo que son comisiones bastante relevantes.
Oye, a propósito de medio ambiente, ya vamos a hablar del tema de los indultos que recién escuchábamos, pero lo comentábamos ayer también con el exministro Marcelo Mena, el retiro de estos 43 decretos de la Contraloría, hay quienes lo han leído como una especie de llegada con la motosierra. ¿Cómo ves esta situación?
A mí me parece preocupante, Mauricio. O sea, creo que existe un equilibrio entre el crecimiento y el cuidado del medio ambiente. Y estas voces, este relato, lo ha instalado gente bastante transversal. De hecho, ayer yo estaba en la noche, llegué del Congreso revisando Twitter y hay un tuit de Evelyn Matthei que habla sobre esto. O sea, no este retiro indiscriminado de estos decretos, creo que es una mala señal. Uno puede encontrar un equilibrio entre cuidar el medio ambiente y efectivamente que Chile siga creciendo.
Sí, Gustavo, quería pasar también a otro tema, uno de los más importantes que se ha manifestado durante esta semana. Hay varios temas, ¿no?, en esta agenda y quiero partir con cuál es tu parecer sobre la idea que ha trascendido sobre los indultos a funcionarios policiales y uniformados, todo esto en el contexto del estallido social. ¿Cómo percibes tú, ¿no?, esta situación desde tu propio caso también?
Me parece que una mala señal. Y este análisis yo lo puedo hacer en diferentes planos. El primer plano, más político, creo que está dando una mala señal el gobierno. El gobierno, durante campaña y durante la historia de José Antonio Kast y su entorno, siempre han hablado de ser implacables contra la delincuencia, de la mano dura. Incluso durante la campaña del año pasado yo recuerdo que acusaban a la izquierda de tratar a los delincuentes con amor, y hoy son ellos quienes se abren a presentar estos indultos, quienes la semana pasada o ya antes pasada, si no me equivoco, presentaron este proyecto en el Senado para liberar a miles de personas de las cárceles. Entonces, creo que hay una contradicción en ese relato. Ahora, en el ámbito más técnico, yo creo que hay que abrirse a la discusión de evaluar si la facultad presidencial de los indultos hoy en el 2026 todavía hace sentido. A mí parece que no, y ahí yo creo que hay que escuchar a abogados de muy diferentes sectores. De hecho, hubo una editorial del Mercurio estos días, que un diario más de derecha, uno podría decir, y que decía, bueno, hay que revisar esto. Y de otro espectro, no sé, Carlos Gajardo también salió en redes sociales diciendo, bueno, revisemos la facultad de los indultos. Yo creo que hay que evaluarlo en el Congreso, tiene que ser sometido a discusión.
Ya, pero está por, como parlamentario hoy día, ¿por eliminar la facultad presidencial de indultar?
A mí me parece que hay que eliminar esa facultad. Yo, al menos cuando se dé ese debate en el Congreso, voy a estar por eso, porque creo que es una facultad un poco anticuada, creo que es una facultad casi como de la realeza, ¿no? Monárquica. Que el rey elige, claro, quién sale de la cárcel, y creo que ya no están los tiempos para eso.
Bueno, hace poco, perdón, pero antes de avanzar, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Natcevecich, hizo este, exacto, mismo comentario, sí. O sea, estamos escuchando estas voces también de una apreciación personal la que ella hace, pero lo manifiesta siendo la presidenta del máximo tribunal, ¿no?
Sí, sí, o sea, de hecho esa es la señal de la que yo hablo. Pareciera que es bien transversal las voces que se levantan para decir esto es una facultad presidencial, efectivamente, pero parece que está un poco anticuada. Creo que tiene que ser modificada.
¿Y qué se le responde a aquellos que dicen que la facultad de los indultos trae paz social?
A mí parece que la paz social se consigue precisamente con justicia. Durante el estallido social se levantaron miles de causas por violaciones de los derechos humanos y hubieron muy pocas donde hubo justicia. Y estos casos donde hubo justicia han sido ratificados por la Corte Suprema, es decir, se han agotado todas las instancias y efectivamente esa gente quedó presa. Y la justicia se indicó que esas personas eran responsables de graves delitos. Entonces, acá se está hablando de asesinatos, de mutilaciones. Son gente que en su rol como agente que tiene el poder, el monopolio de la fuerza, digamos, abusó de ese poder. Se salió de los protocolos porque ellos sí o sí, yo creo que hay un consenso hoy en día, un consenso social de que la fuerza armada, las fuerzas de orden tienen que actuar, pero yo voy a defender siempre que tienen que actuar dentro de un marco.
Diputado Gustavo Gatica, y para quienes comparan los indultos que está proponiendo hoy el presidente Kast con los indultos que en su momento autorizó el presidente Gabriel Boric a personas que habían cometido delitos durante el estallido social.
Sí, me parece que ahí hay igual una diferencia en el delito que se cometió. Yo creo que efectivamente están en el mismo marco del indulto, que insisto, yo estoy abierto a que discutamos sobre el tema de los indultos. Sin embargo, creo que el delito es distinto y cabe más responsabilidad a alguien que asesina y que además tiene nosotros como sociedad le damos el poder de tener las armas y abusa de ese poder. Creo que ahí hay una distinción que es bien relevante. Insisto, pareciera que está bajo el paraguas de la misma facultad presidencial, pero los delitos son bien distintos. No creo que haya que compararlo.
Diputado, respecto de hablábamos del tema de las comisiones, de la elección, de la negociación para los integrantes de las diferentes comisiones del Congreso, y me ha llamado la atención lo que ha ocurrido con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Se elige como presidenta a la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, quien fue expulsada del Partido Republicano. Recordemos, ella fue expulsada porque apoyó en su momento el retiro de fondos de las AFP. Salió despotrincando en buen chileno contra el Partido Republicano y algunos de sus integrantes, incluido el propio hoy presidente José Antonio Kast. Pero la diputada Navellán no solo ha defendido a Pinochet y la dictadura, se refirió en duros términos en su momento a Camilo Catrillanca, es una persona que ha tenido numerosas polémicas en temas vinculados a los derechos humanos y hoy día electa como presidenta de la Comisión de la Cámara en este ámbito.
Me parece preocupante, yo lo hablo muy sinceramente, esto lo digo muy sinceramente de corazón, me parece preocupante porque son señales un tanto provocadoras, lo quiero decir así, son señales provocadoras de un mundo que efectivamente no tiene aprecio por los derechos humanos. Y me parece que deberíamos hacer una construcción social, un acuerdo amplio social de que los derechos humanos efectivamente son importantes. Eso yo creo que es algo que voy a defender de aquí en adelante. Los derechos humanos no como una bandera, sino como un piso donde nos paramos para observar el mundo. Y ahí tenemos grandes diferencias. Ese sector de la derecha más cercana a los nacional libertarios tiene un discurso bien provocador y de desconocimiento también de los derechos humanos. Los derechos humanos se construyen no quiero entrar como en la historia, pero bueno, muy brevemente, a mediados del siglo XX, como los conocemos hoy, y son precisamente para proteger a la ciudadanía de quien la ciudadanía le entrega el poder de tener el legítimo monopolio de la fuerza. Entonces, ellos intencionalmente confunden a la ciudadanía y hablan de que los derechos humanos son para proteger a los delincuentes y muchas cosas más. Y creo que no le hace bien. Los derechos humanos efectivamente están ahí para protegernos.
Ya, pero ¿qué señal se envía desde el Congreso? Porque esto al final es un acuerdo político.
Es un acuerdo político, sí. Ahora, hay que entender que ese acuerdo lo está liderando la derecha. Republicanos quedó con una alta representación en cada una de las comisiones. Entonces, es muy complejo lo que está... al menos yo, desde una perspectiva política, te lo digo, Mauricio, yo estoy bien preocupado de cómo quedaron compuestas las comisiones. Así que, bueno, vamos a hacer todo lo que sea posible. Yo estoy ahí para trabajar, para dialogar, para sentarme a conversar con quienes piensan distinto a mí. Y espero que ellos también tengan el ánimo de conversar.
Justamente eso quería ahondar, Gustavo, preguntarte cuál es la sensación que tienes ya con la política actual. Estamos en un gobierno más de derecha, un congreso también más cargado a la derecha, presidencias de las comisiones también cargadas más a la derecha. ¿Cuál es la percepción que tienes tú actualmente de la política?
Sí, es un escenario bien complejo y, sin embargo, está interesante para observarlo. Porque aquí voy a entrar en el análisis más político, quizá. Vamos a ver qué rol juega el PDG, por ejemplo.
Claro, el tema de las oposiciones también se está viendo.
Claro, el PDG, vamos a ver qué rol ocupa dentro de este puzzle. Uh-huh. Ayer Pamela Giles en el hemiciclo habla y ella se define como de oposición. Habla de este sector, se incluye en el sector de izquierda, ella lo dice, sí. Entonces vamos a ver qué rol ocupa el PDG, vamos a ver qué rol ocupa el PPD con la DC, que ellos también ahora hicieron un acuerdo para presidir ciertas comisiones. Ellos están, no recuerdo exactamente qué comisión están hoy en día, pero están presidiendo algunas porque hicieron un acuerdo con la derecha. Entonces vamos a ver qué rol ocupan ellos y en función de eso se va a mover el Congreso del futuro.
O sea, por de pronto lo ocurrido con el diputado Jaime Mulet, digamos, que termina apoyando la presidencia de Jorge Alessandri en desmedro de Pamela Giles. Claro. Y finalmente obtiene este año al menos la presidencia de la comisión de la influyente Comisión de Constitución.
Y la más importante.
Y se señala que el próximo año eventualmente podría recibir el apoyo para presidir la Cámara completa. Ahora, una oposición, dos oposiciones, ¿qué va a pasar con las oposiciones?
Mira, yo desdramatizo la idea de que hayan diferentes voces en la oposición. Creo que es necesario incluso que podamos mostrar diferentes posturas dentro de la oposición. Ahora, es distinto que a la hora de votar, o en 4 años más, cuando haya que definir un candidato presidencial, ahí sin duda tenemos que estar unidos y generar un bloque compacto.
¿Unidos detrás de quién? ¿Hay un líder o una lideresa, digamos, de la oposición?
Yo creo que hay varios nombres. Yo creo que Tomás Bodanovich en Maipú, él sin duda tiene proyección. Yo creo que Gabriel Boric también va a seguir siendo una voz. Quizás, no sé qué rol quiera ocupar él. Yo creo que esta es mi opinión, debería descansar un poco antes de volver porque me imagino lo intenso que debe ser presidente. Janet Jara, yo espero que, si ella me llega a escuchar esto, espero que no salga de la voz pública. Ella logró en un tiempo muy difícil para la izquierda aglutinar una amplitud súper grande. Yo creo que eso no hay que olvidarlo. Entonces yo espero que Janet Jara no salga de la plataforma pública y que siga uniéndonos, que siga construyendo política.
Uh-huh. Gustavo, quería preguntarte también un tema más complejo, me imagino, porque sin ir más lejos, hace unos meses atrás, una par de semanas ya, se conoció esta sentencia de tu caso judicial en la que se absuelve justamente a Claudio Crespo por tus lesiones. Lo decía, pasó ya un tiempo, pero ¿cómo tomas tú esta sentencia? ¿Faltó quizá algo de justicia a tu parecer?
Mira, efectivamente ya han pasado 2 meses de aquel momento. Sí. Y efectivamente hay algo que yo dije ese día. De hecho, esto no lo hablaba en prensa. Después de eso me tomé unas merecidas vacaciones.
Un descanso.
Entonces, agradezco tu pregunta. Yo lo dije ese día en un punto de prensa que hicimos ahí abajo en tribunales. Sí. Y que sentía que algo en mi corazón se quedaba más tranquilo de saber efectivamente quién era la persona que había disparado, porque yo no voy a negar que este fue un juicio difícil de investigar por diferentes factores y parece paradójico siendo que había miles de personas, pero fue muy difícil de investigar. Y algo en mi corazón quedó tranquilo de saber quién era la persona que me había disparado. Y esto lo digo muy genuinamente, no estoy chamullando ni nada. Uh-huh. Y sin embargo creo que faltó la otra parte, la justicia. Eso es relevante. Ahora bien, para llegar a la justicia aún quedan caminos. en mayo se entrega la sentencia, porque ahora solo fue el veredicto. Claro, la sentencia es como el texto largo, sí. Y ahí nosotros con mi equipo de abogados, con la fiscalía, voy a tener conversaciones con fiscalía también, pero en particular con mi abogado vamos a evaluar qué caminos tomar. Yo desconozco el aspecto técnico, pero sé que se puede tomar un camino por la Corte de Apelaciones, por la Corte Suprema de apelar. Eso. Entonces, aún no pierdo la esperanza de que llegue esa justicia.
Gustavo, me imagino desde tu punto de vista es imposible olvidar lo ocurrido, pero ¿es posible perdonar? ¿O no hay perdón ni olvido?
¿Sabes qué, Mauricio? Yo creo que es posible perdonar, pero me parece que la persona que me disparó no está en ánimo de arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Pero genuinamente yo creo que yo no me cierro esa idea, pero me parece que yo evito sinceramente escuchar a Claudio Crespo, no creo que me hace bien, pero en las veces que lo he escuchado o que personas me cuentan, creo que no hay arrepentimiento. De hecho, al día siguiente del juicio él subió un meme a sus redes sociales, y que mucha gente lo acusó de crueldad. Uh-huh. Entonces, ante eso es muy difícil que haya perdón.
Gustavo Gatica, diputado independiente en cupo del Partido Comunista, diputado por el Distrito 8, psicólogo,
Distrito 8, sí.
Activista de los derechos humanos y electo integrante, además ya decíamos, en las comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo Social. Gracias una vez más por llegar hasta los estudios de Radio ADN.
Gracias, Gustavo.
Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Tamara.
8:25 minutos.
ADN.